Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:05 p.m, 5 minutos. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo en Blu Radio. La registraduría confirmó hace algunos momentos un ataque informático contra su página web. Las autoridades ya están investigando lo ocurrido. María Camila Correa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, William, y a todos nuestros oyentes. El registrador Juan Carlos Galindo acaba de aclarar que hoy el aplicativo de información al votante en la página web fue objeto de un ataque informativo, y esto condujo a que el sistema de protección y datos reaccionara inmediatamente y suspendiera esta herramienta. Esto fue lo que acabo de decir en rueda de prensa.
Quiero aclarar que tan solo fue afectado por ese ataque el aplicativo de información al votante, ninguna base de datos, ninguna información clave del proceso de plebiscito. Solamente quiero decirles que en los últimos 21 días hemos tenido promedio de 320.000 ataques diarios a nuestra página web.
Dijo que ya hay personal de la DGI que apoyará la investigación para hablar con los responsables, y también dio un parte de tranquilidad al asegurar que el proceso del plebiscito está blindado. También le respondió al Centro Democrático y aseguró que sí hay garantías de seguridad para esta jornada. María Camila Correa, Blu Radio.
María Camila, gracias. 6:06 p.m, esta sin duda es la noticia más importante, pues a pesar de la falla en la página de la registraduría, el Consejo Nacional Electoral dijo que hay garantías en el país para la celebración del plebiscito por la paz este domingo. Sebastián Díaz.
Además del daño que presentó la página de la registraduría, el presidente de esa corporación, Alexander Vega, también se refirió por fin al daño que sufrió también la página del Consejo Nacional Electoral la semana pasada.
Mientras íbamos subiendo y consultando, el servidor no funcionó, pero inmediatamente se volvió a activar. No fue nada más allá que un tema de eficiencia al momento de subir la información de los comités, pero ya está solucionado.
Luego de conocerse el daño en la página de la registraduría, el Centro Democrático aseguró que no hay condiciones de caras al plebiscito de este próximo domingo, situación que el funcionario desmintió. Sebastián Díaz, Blu Radio.
Sebastián, gracias. El expresidente César Gaviria dijo que no hay duda de que los dineros de las FARC son ilícitos y que quien no los declare está incurriendo en un delito. Marcela Vargas.
El expresidente César Gaviria se refirió a las declaraciones del fiscal Néstor Humberto Martínez sobre los bienes y los dineros que deberían declarar las FARC y aseguró que efectivamente son ilícitos.
Esos dineros todos son ilícitos. No hay la menor duda de que son ilícitos y de que declarados o no declarados son ilícitos. Si los declaran, obviamente se pueden eximir de pena, pero si no los declaran, obviamente se convierten en delitos. Ahora, el tema es cuál es la oportunidad para declararlos. Yo no sé responder, no he visto eso en los acuerdos.
Gaviria agregó que es probable que cuando los miembros de las FARC se encuentren con los jueces, tendrán que decir en dónde están esos bienes y esos recursos, pero que ese tema no está establecido en los acuerdos. Marcela Vargas, Blu Radio.
Marcela, gracias. Seguimos con las noticias. A esta hora en Blu Radio, la ONU aseguró que hay garantías de seguridad para los miembros de la misión de observación que se encargarán de monitorear las zonas veredales en las que se concentrarán los guerrilleros de las FARC para la dejación de armas. Daniela Morales.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que la Organización de Naciones Unidas ha mostrado su total respaldo a la seguridad que prestarán las fuerzas militares en materia de zonas veredales y desmovilizados.
Con una inteligencia cada vez más limpia, con una concepción de una doctrina de respeto a los derechos que hoy hace que Naciones Unidas pues tenga plena confianza en nuestra fuerza, por ejemplo, para su seguridad. Por ejemplo, para la seguridad de los desmovilizados. Por ejemplo, para los mecanismos de verificación y monitoreo. Eso no es común al final de un conflicto que le digan a una de las fuerzas participantes.
El ministro aseguró que con todas las fuerzas militares, especialmente con el ejército, se está trabajando en una nueva inteligencia militar para garantizar los protocolos y la seguridad. Daniela Morales, Blu Radio.
El apoyo económico de Estados Unidos a Colombia tras la firma de los acuerdos de paz seguirá siendo bipartidista, advirtió el secretario del Tesoro de Estados Unidos. María Camila Roa.
A pesar de la división entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano que vive ahora Estados Unidos en época de elecciones, el secretario de Tesoro de este país, Jacob Lew, afirmó que después de la firma de la paz, tanto el apoyo como la inversión de su país incrementarán en Colombia de manera bipartidista.
Esperamos que con la firma del acuerdo de paz del pasado lunes y el plebiscito de este domingo, que esperamos sea completamente exitoso, como sugieren las encuestas, habrá más inversión en Colombia y también podremos asegurar financiamiento adicional a través de la cooperación, los donantes y préstamos de las entidades multilaterales para apoyar el gasto y la inversión en las comunidades rurales donde el conflicto fue más severo.
Jacob Lew aseguró que tras la firma del acuerdo de paz, la inversión en turismo en el país verá un gran incremento. María Camila Roa, Blue Radio.
El ciclón tropical Matthew, que pasa por el Caribe colombiano, afecta a esta hora el centro y el sur del departamento del Atlántico. ¿Cuáles son las emergencias que se presentan a esta hora, Diana Comas?
Las intensas lluvias que obedecen a un ciclón tropical están afectando a esa hora el centro y el sur del departamento del Atlántico. El subsecretario de la Oficina de Gestión de Riesgo del departamento, Edinson Palma, reportó que ya está activado todo el plan de contingencia para enfrentar las emergencias que se desaten con este fenómeno natural.
Bueno, tenemos casi en los 5 municipios del sur, todo lo que es Santa Lucía, Campo de la Cruz, Suam, Manatí, y estamos muy pendientes de cómo va transcurriendo la situación.
Debido al vendaval que está acompañado de descargas atmosféricas de rayos, Electricaribe reporta que se han afectado las líneas que son alimentadas a través de la subestación del municipio de Sabana Larga. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
Diana, gracias. Y en la información internacional, en Venezuela también se declararon en alerta por el paso de la tormenta tropical Matthew en las próximas horas, especialmente en los estados del oriente del país. Santiago Martínez, en Caracas.
Así es, buenas tardes. Para la madrugada de este jueves, se espera que esta tormenta tropical Matthew llegue a las costas venezolanas, cerca de las costas venezolanas, específicamente al oriente, lo que es los estados Anzoátegui, el estado Nueva Esparta, lo que es la isla de Margarita, con una velocidad de desplazamiento de 35 kilómetros por hora y unos vientos de casi 100 kilómetros por hora. La afectación que se tiene previsto, pues, sea con nubosidad y fuertes precipitaciones, especialmente lo que es al nororiente de Venezuela. Se espera que para el día viernes esté ya cerca del centro, lo que es el estado Carabobo, Aragua y la ciudad de Caracas. Esta tormenta que ha tomado un curso no habitual, pues lo normal es que este tipo de fenómenos se desplacen hacia el norte. En esta oportunidad viene de oeste a este, por lo cual afectará toda la costa venezolana. Ya las autoridades de todos los estados costeros están en alerta, con equipos previniendo cualquier tipo de eventualidad que pueda causar este tipo de fenómenos con las lluvias y los vientos. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
A las 6:12 hablamos de deportes. A esta hora, Atlético Junior busca su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Jonathan Sachin, buenas tardes.
Silvia, buenas tardes. Finalizó el primer tiempo y el Junior de Barranquilla no puede con el Santiago Wanderers. Esto buscando la clasificación, como usted dice, a los cuartos de final. 0-0. Esperemos que el conjunto barranquillero lo logre hacer en el segundo tiempo. En otro juego, Chapecoense igual a 0-0 con Independiente de Argentina. Y a las 7:45, con una ventaja de 2 goles, Independiente Medellín visita el Santa Cruz de Brasil. Escuchemos a Lionel Álvarez.
Con la misma intención, con el mismo deseo de continuar, y es lo que les he expresado, continuar en la Suramericana, ir a buscar un gran resultado. Tenemos un ahorro, no lo podemos gastar. Ya tengo una experiencia vivida de la expulsión pasada y es difícil uno no poder estar ahí. Ahora pues vamos a estar ahí en el banco y vamos a empujar mucho.
Eran las palabras de Lionel Álvarez. Recordemos, Nacional ya está clasificado a los cuartos de final. Esperamos que así lo haga el Junior y el Independiente Medellín. Y mañana Independiente Santa Fe. Información deportiva a esta hora de la tarde. Jonathan Sachin para Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:14, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, buscará vender el 20% de la empresa de energía de Bogotá. Con los recursos sería financiada la construcción de vías para la capital. David Gallego.
La administración de Enrique Peñalosa radicó hoy en el Consejo de Bogotá un proyecto de acuerdo por medio del cual se busca enajenar un 20% de participación accionaria de la empresa de energía de Bogotá. Esto a través de un programa de democratización. El alcalde dijo que el negocio beneficia tanto al sector público como privado y generará además recursos para adelantar proyectos principalmente de movilidad.
Vamos a tener una mejor estructura corporativa en la empresa de energía que va a garantizar que las inversiones que se hagan hacia el futuro sean más cuidadosas y más rentables, y adicionalmente que se tengan unos recursos muy cuantiosos para hacer las enormes obras que se necesitan para desatrasar a la ciudad en temas de movilidad.
Peñalosa aseguró que cualquier ciudadano podrá adquirir acciones de la empresa, pero el distrito conservará el control y la mayoría accionaria de ella. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. La alcaldía local de Santa Fe denunció que reforzará las medidas de control para evitar la violación del espacio público. Esto por parte de vendedores ambulantes en esa zona de Bogotá. Catalina Vargas.
Con procesos de incautación y limpieza de los espacios públicos, el alcalde de la localidad de Santa Fe, Gustavo Niño, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, intervendrá las zonas comerciales de San Victorino que han sido invadidas por los vendedores ambulantes.
Entra la policía y les decimos que por favor retiren sus elementos, porque ese espacio público, si ellos no lo hacen, se los incautamos, se diligencia un formato de incautación, se sube al camión y ellos podrán reclamarlos después. Pero ese es el ejercicio que estamos haciendo con los vendedores ambulantes, porque hay también una especie, digamos, de temas que amañan, y es que se van con toda la familia, abren varios puestos, y lo que intentan es siempre, de manera racional, pues ganar muchísimo más.
En unos días será lanzado el plan Navidad San Victorino, con el cual se busca organizar esta importante zona del centro de la ciudad para que los visitantes puedan hacer sus compras de manera organizada y segura. Catalina Vargas, Blue Radio.
6:16, esperen segundos, información de último momento.